A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
¿Cómo están ustedes? Buenas noches en todas estas terribles noches que nos está ocasionando, dicen, el fenómeno del Niño. Yo creo que ya está empezando a afectar a ese ánimus porteño, que ya de por sí es bastante tristongo, está empezando a afectar esta nubosidad permanente. Y hoy anduve por el centro al mediodía y a la tarde, y la verdad que veo un ánimo un poco caído, veo cafés con poca gente, no sé por qué será, tal vez sea el fenómeno del Niño. Yo no estaba empezando tampoco pum para arriba, les quiero comentar, porque me crucé con una canción de una cantante famosa en los años 70, Dalida, muchos la recordarán, otros no, que se suicidó en el esplendor de su carrera a los 54 años. Y siempre digo que hay muchos cantantes y compositores que son verdaderos poetas. Así que tenía un audio por ahí, pero yo se los voy a recordar, a ver si lo puedo yo mismo decir. ¿Qué es lo que dijo Dalida en una canción famosísima? Y que yo traduje así, un poco a la San Fasón. Y dice: el tiempo de las flores marchitas, espero que no sea en este invierno porteño, permanece suspendido en los años, como un último trago olvidado, en un café casi cerrado, como un perfume ya pedido, en las calles que ya no habitamos. Esta es una poesía de Dalida que, como muchos otros, eligió Francia para su destino final. Y yo no sé si hoy tenemos también el video de los escritores franceses, ¿no? Bueno, ustedes están ahora escuchando. La canción de la famosa cantante y actriz italiana. Un poco con los que yo le he leído, el tiempo de las flores marchitas, que permanece suspendido en los años, como un último trago olvidado, en un café casi cerrado, como un perfume ya perdido, en las calles que ya no habitamos. Precisamente quería saber si podemos ver las calles de París ahora, donde ustedes van a reconocer las casas de los grandes escritores, desde Proust hasta Ernest Hemingway y muchos otros escritores franceses como Victor Hugo y otros. Esas calles de París que supieron también cobijar, entre otras, a mi amiga Lina Diaconú, a Julio Cortázar, a Saer, otro gran escritor argentino, y tantos otros. Era una casa que todavía hay en París, que se llama la Casa Argentina en París, que es donde suelen ir becarios, escritores y demás. A lo mejor alguno de ustedes, con la aspiración de escritor, puede aspirar a un día tener una temporada becada allí en París. En este París que nos inspira y que a veces, como últimamente, está generando temores. Vamos a las noticias, amigos. Je voyais mourir notre histoire. Le temps des fleurs fanées vit encore dans les vieux quartiers, dans les chansons après minuit.
Mundo Literario. Una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras.
Bueno, voy a leerles una noticia, voy a comentarles hoy las noticias más que leerlas. ¿Y qué quiero comentar? Que la Biblioteca Nacional tiene en exposición una agenda cultural que une a Borges y México. He visto varios videos de Borges en México, todos muy interesantes. Y esta exposición, que fue organizada por la propia Biblioteca y la Embajada de México en Argentina, con la colaboración especial de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, donde ahí están las hermanas Kodama, da cuenta de una reducción de ida y vuelta, una relación que ya digo incluía amistades, influencias, afinidades y homenajes, que durante más de 60 años construyeron un vínculo que trasciende los nombres, muy común entre la identidad cultural de México y Argentina, una forma de entender la literatura y un modo de habitar la lengua. Si quieren verla, va a estar hasta fin de año. Va de 9 a 21 horas en la Biblioteca Nacional y allí encontrarán libros, fotografías y objetos de una exposición que explora la amistad, entre otros, de Alfonso Reyes, Juan Rulfo y demás con Jorge Luis Borges. Quiero comentarles que la última feria de editores independientes, ha sido un fracaso exitoso. ¿Por qué digo fracaso? ¿Y por qué digo exitoso? Porque va tanta gente que se convirtió en un problema asistir. Claro, como es gratuito, tenemos el problema de que hay 3-4 cuadras de cola para llegar a esta feria que se hace habitualmente en el Armedia, ahí en el barrio porteño de Chacarita, sobre la calle Corrientes. Este año fueron 40.000 personas y hubo 330 editoriales. Cada vez se imprimen menos libros, cada vez se compran menos libros, pero cada vez hay más editoriales. ¿Qué está pasando? Bueno, es un refugio intelectual este ejercicio entre editar y ser editado, que es donde se han arrinconado los últimos testigos de la cultura, por lo menos en Buenos Aires. Pero bueno, por eso dije que es un fracaso con un gran éxito. 40.000 personas, 330 editores, y esperemos que el año que viene la gente pueda tener un acceso mucho más fluido. Sigamos. Bueno, una buena noticia de algo polémico. Los editores no querían que la derogación de la ley de protección al librero fuera derogada como iba a ser tratada en el Congreso. Finalmente, el gobierno retiró la propuesta de esta ley que iba a desequiparar los precios de las librerías. Ustedes saben, hoy un libro se compra igual en una librería de barrio de Rosario que en una de Belgrano o en el centro de Buenos Aires. Esto hace que todas tengan el mismo precio. La medida estaba supuestamente destinada a abaratar el precio del libro, donde seguramente las grandes plataformas como Mercado Libre y Amazon hubieran puesto los libros más baratos. Pero los libreros hicieron presión y creo que sanamente para la función del librero, que es una profesión que está en desaparición, esto lo sigue protegiendo. Bueno, con esto acabamos las noticias comentadas del día de hoy y luego vamos a pasar a nuestro invitado de esta noche.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces, tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, en esta noche fría de Buenos Aires, después de un día nubladísimo, estoy aquí con el autor de este libro, Es un ensayo muy fuera de lo común. Fuera de plano, de Emiliano Samar. Les explico ahora el libro y lo tenemos aquí a Emiliano. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás?
Bien, ¿vos?
Para contarle a mis oyentes que sos profesor de artes escénicas, director de teatro, escritor y especialista en lenguajes artísticos, lo cual no es algo habitual para las personas que vienen a este programa, pero eso es lo que lo hace bueno, rico e interesante. Emiliano ha escrito este libro que dice, en su bajada, fuera de planos el título, una narrativa cinematográfica sobre las diversidades, y que tiene ilustraciones de Santiago Díaz Cortés, un prólogo de Lucas Santa Ana, epílogo de Fernando Avendaño, Daniel Brailovsky y Adrián Melo. ¿Por qué en este barco, que es tu propio libro, has invitado a tantos tripulantes?
Y hay un tripulante más, que es de la contratapa, que admiro muchísimo.
Que es Carlos Esquiliar.
Carlos Esquiliar, que es un gran pedagogo. ¿Por qué invité tanta gente? Es una buena pregunta. Es un libro que a mí me conmueve estar sacando. Es el primero, además. Yo he escrito capítulos para libros de otros y es la primera vez que me toca tener un libro propio.
Y pregunta al toque. Sí. ¿Te sentís un escritor después de que tu libro, tus ideas se hayan materializado?
Yo me siento un escritor desde los 6 años.
Ah, qué bueno.
Que escribí mi primer poema.
Porque no hace un libro el escritor, ¿verdad?
Total, yo siempre me sentí poeta. En realidad, bien, aún escribiendo otros géneros, como otro tipo de narrativas o cuentos o estos ensayos, o escribiendo mi tesis hoy, siento que miro el mundo desde esa posición.
Bueno, Borges escribió de todo, dijo que
tal cual
se creía un poeta.
Total, salvando las distancias, ¿no? Pero invité a personas que me parecía que tenían algo que ver con lo que el libro contaba. Daniel Brailovsky, más allá de ser un pedagogo, porque fue mi mejor amigo del secundario y mi escuela secundaria está muy presente en el libro de un modo u otro. Fernando Avendaño, porque es de la Universidad Nacional de Rosario, donde me estoy doctorando. Y fue quien me dijo, cuando un día le conté de este proyecto, me dijo, hagámoslo con Homo Sapiens. Y
Homo Sapiens es la editorial de este libro, Fuera de Plano.
Tal cual, que es una editorial rosarina. Así que, bueno, él me dio la mano para que esto sea posible. Y me parecía que estaba bien que él lo abra con una introducción y que también escribamos juntos uno de los epílogos. Adrián Melo es un periodista que ha escrito mucho sobre cine y diversidad sexual. Lucas Santa Ana es uno de los directores, en realidad, de dos de las películas que aparecen en el libro, que son dos documentales.
Bien.
El de Ilse Fuscova y el de el documental El Puto Inolvidable, que habla un poco inclusive del origen de la Marcha del Orgullo en la Ciudad de Buenos Aires.
Claro, pues contemos, vamos a spoilear un poco para los lectores, que este libro en realidad basa comentarios y aún crítica y también el desarrollo de los guiones de películas icónicas para el mundo de la diversidad a través de producciones de Estados Unidos, de Inglaterra, pero también de Argentina. Y cada una tiene su comentario. ¿Cuántas películas son?
Creo que, si mal no recuerdo, son 18.
Bueno, de las 18 yo vi una o dos y me basé, que luego vamos a pasar esto, en la extraordinaria película de James Ivory, que es Maurice, una película que tiene unos 20 años y que, bueno, es una película muy profunda, pero aparte una película muy estética, sobre la cual vamos a hablar en el final. Pero preguntándote por el tema de tus navegantes que compartieron en este libro, y sobre todo sobre Fernando Avendaño, cuya introducción era entre la pantalla y el aula, la diversidad encuentra su voz. La teoría de Avendaño, que creo que vos compartís, es que en la educación sexual integral que se instruye en las escuelas secundarias, sería interesante relacionarlas con el cine. Me pareció que, bueno, tenía lugar poner esto en un libro que ensaya sobre la diversidad en la narrativa cinematográfica, Pero, ¿cómo es esto de aplicar el cine para la ESI?
En realidad, la ESI, viste que trae consigo contenidos transversales desde el nivel inicial hasta la formación superior incluso. De hecho, la formación docente tiene la ESI como parte de sus materias en su caja horaria. Él lo lleva en particular a la educación secundaria, pero lo cierto es que tranquilamente podría atravesar el cine una reflexión respecto de las diversidades y las disidencias en todos los niveles. Una de las pelis que está en el libro, y creo que es una de las características del libro, es que no son solo películas que tratan la temática de la diversidad, sino son películas que a mí, como espectador, me llevaron a pensar algo de lo identitario. Digo, por algo también está Valor Sentimental o Frankenstein, y también está Luca. Sí. Y esa infancia.
Y Balón Rouge también.
Total. Y lo traigo respecto de los niveles del sistema educativo, digo, ¿no? También uno podría partir de Luca para pensar algo de la identidad de ese niño en Italia, o uno podría hablar de Hay un ratón en la familia para debatir con pibes de 7 años si un ratón es o no parte de una familia y qué cosas constituyen ser o no una familia. En ese sentido, creo que la propuesta del libro va en algunas capas de sentido de las películas, más allá de si la película hace o no foco en una relación entre dos varones, dos mujeres o de alguna persona trans. Digamos, se propone, me parece, encontrar capas de sentido que por ahí la peli a priori no lo tiene, y Lucas Santa Anna en el prólogo hace algo de referencia en ese sentido y dice que inclusive él como director, en las películas suyas, en el libro, encontró otras cosas que él no había pensado cuando había hecho la peli.
Claro, depende del punto de vista y también del punto de vista de la posición en el tiempo transcurrido y en la historia, ¿no? Uh-huh. Las cosas, las obras de arte o los hechos históricos nunca son iguales, depende de qué momento lo veamos. De todos modos, me hablaste del contenido del libro o de la propuesta del libro, pero ¿cuál era el objetivo de lector que tenías en la cabeza al hacerlo?
Mira, en realidad el origen de este libro es, yo estaba en la costa, en Pinamar.
Ajá, y bueno, un lugar para pensar.
Y me llaman de un espacio que es diariofemenino.com, me dice si no quería escribir una crónica periódicamente respecto de cine. En realidad me ofrecieron escribir sobre diversidad sexual y yo le propuse que sea a través del cine. Ahí empecé. Y como soy colaborador de Página 12, cada tanto iba mechando lo que publicaba ahí, lo que publicaba en Página 12, hasta que un día me di cuenta que tenía como 20 cosas escritas sobre 20 películas. Y me parecía que eso podía dar cuenta de un viaje.
Perdóname, sí. ¿Te diste cuenta solo o alguien al leer tus trabajos dijo, acá tenés un libro?
Ah, no, me di cuenta solito. Porque dije, todo esto cuenta algo, ¿no? Digo, no son solo fragmentos, sino que en sí mismo van armando como un recorrido.
Bien.
Y ahí fui que lo junté. Después, con esa idea, me comuniqué con un artista visual que le pareció interesante la idea y quiso hacer las ilustraciones. Entonces fuimos pensando para cada estación de este viaje una ilustración.
Exactamente.
No queríamos que replicase el afiche de la película, sino que pudiese tomar como una parte, como ese todo.
Claro, la tentación es poner los afiches de las películas.
Tal cual. Y él hizo como esa creación, esa relectura y reescritura de lo visual. Y después, cuando nos dimos cuenta, lo fuimos armando, y lo que me tocó después fue decir, bueno, ¿qué va antes que qué? Y para mí, bueno, Maurice era mi puerta de entrada, porque lo fue en mi adolescencia también.
Bueno, no me spoilé el programa.
No digo nada, pero bueno, fue la que dijimos, acá arranca.
Claro, vos iniciaste tu libro con Maurice, que es una película del año 1987, del Reino Unido, con la dirección de James Ivory, y que tiene el reparto un actor que me gusta mucho a mí, James Whitby, y otro actor que la gente lo tiene como un romántico galán, que es Hugh Grant, que para mí es un gran actor. Yo siempre que veo estas películas, porque tiene una cara con una sexualidad extraordinaria. Bueno, la película es muy interesante, pero claro, tiene un libro que es de Forster, Y vos antes de ver la película, mucho antes, leíste el libro en la escuela secundaria.
Yo lo primero que hice fue encontrarme con esa novela, que me acuerdo de estar tirado con el guardapolvo abierto en el normal número 2, en el Mariano Acosta, en los pasillos y en los recreos devorándome la novela. De la mano un poco de los profes de literatura también, que me iban facilitando materiales. Se me viene también La Colmena, de Camilo José Cela.
Claro, Camilo José Cela, escritor humorista maravilloso, La Colmena.
Una gran novela. Y
premio Nobel.
Genio.
Y senador de España también, en su momento.
Y bueno, esos profes, ¿no?, que también te facilitan algunos recorridos lectores en la secundaria, como también en la primaria. Y bueno, yo me devoré esa novela. Y después, cuando me encontré con la película, me devoré la película.
Sí, contemos que la novela trata de la relación, digamos, un poco helénica, un poco a lo griega, entre dos compañeros de una escuela de clase alta británica, y que después, bueno, tiene sus derivados, ¿no? Pero básicamente, este es un programa de literatura, y lo que yo quería era destacar el tema de Forster, que Forster lo capitular en su vida es que él escribió esta novela y no se animó a publicarla en vida, precisamente por el contenido fuerte de la novela. Lo puede ser hoy, pero lo era antes, en la época victoriana. Recordemos que estamos hablando de principios del siglo pasado, 1912, 1914, donde todavía no se habían curado las heridas de Oscar Wilde y la homosexualidad todavía era un delito. Así que seguramente Forster tuvo miedo de publicarla. Sí, no solamente escribió un libro sobre los temores, sino sobre sus propios temores. Claro. ¿No? Esto lo hace una obra singular, no quiero decir extraordinaria, pero sí singular. Inclusive, vos sabés que Forster, todos lo conocemos por Forster, pero porque él no ponía su nombre de pila. E.M. solamente.
Sí, 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 sí.
¿No? Y era uno de sus nombres era Edward. Y sin embargo firmaba solamente con Forster. Digamos que él ya tenía como esta doble vida, este ocultamiento, ya lo tenía en la genética. ¿Qué sensación te dio la novela? Después hablamos de la película.
Me sonrío porque pienso en mis iniciales, que son E.M. también. No. Se ve que algo me unen ahí.
Bueno, dicen que donde hay coincidencias es por la presencia de Dios. Lo dijo Einstein eso.
A mí, ¿te imaginas que en esos momentos, yo estoy hablando de mi secundaria fue la lectura del libro fue 1991, hasta 1990... La homosexualidad estaba dentro del manual de patologías. Así que de repente encontrarme en un texto que se contaba una historia de amor como la que yo deseaba estar viviendo en mi secundario y no podía.
Claro.
Para mí fue una marca esa lectura. Entonces era, bueno, salvando las distancias de épocas y demás, yo me sentía muy identificado y, bueno, de repente algo de mi deseo estaba pudiendo ser leído y había sido escrito por otro, así que fue muy impactante para mí.
Bueno, vos te apellidás Samar y no Forster, pero ¿te habías dado cuenta que las iniciales de los nombres son iguales?
Me estoy dando cuenta ahora con
vos. En este momento, bueno, estos son los actos revelativos de Sendero de Escritores.
Me encanta.
Pero te puedo contar más todavía. Él no le ponía su nombre Edward por un... Parece que hubo un error en el registro, pero para mí el error en el registro civil suena a justificativo incomprobable y en realidad está poniendo un manto de oscuridad sobre los motivos por los cuales él no quería pertenecer a un escribiendo con su nombre completo, ¿no? Uh-huh. Y decirte que pertenece a Edward y a la M a Morgan.
Wow.
Así que E.M. Forster fue su nombre y esta novela la escribió en 1913, en 1914.
¿Sabes qué? Recordando tu apertura hoy del programa, se me venía Jorge Carrión, que es un autor que a mí me gusta mucho, y en su libro Contra Amazon Él dice que el libro como objeto es el eco del eco del eco de lo sagrado. Uh-huh. Y mi aventura con esta novela también tiene que ver con un momento donde el libro, además de su contenido, era un objeto, ¿no? Era un objeto que para mí era una instancia, si se quiere, de visibilidad y de orgullo, estar con la tapa del libro. O sea, uh-huh. para mí no era solo estar leyéndolo, sino era estar como un acto, como un gesto político, si se quiere, sentado visiblemente en una instancia de recreo con esa tapa, con dos varones, uno sobre el otro, sobre el césped.
Tenelo, por favor. El autor y su obra.
El autor y su obra, ¿dónde está la...? Así.
Hablaste de un gesto político.
Sí.
Yo creo que esta novela también es algo político.
Sin duda.
Sí, todo el planteo es un hecho político, pero quiero hacer la distinción entre la política, uh-huh. que es la que todos estamos inmersos en los canales de noticias, y lo político, que es lo verdadero, lo profundo.
Total.
Lo político del sentido de la civilización, ¿no? Uh-huh. La política es una menudencia menor, yo diría casi administrativa, del hecho de lo político.
Total.
Que está manoseado a través de partidos políticos y de todas las variantes. Pero lo político es un tema eterno. Y a mí me parece que este libro, que trata la narrativa sobre las diversidades, es un hecho, un libro de lo político. Así que bueno, el hecho de convertirlo en libro, que viene a ser como el devenir de lo sagrado, según tu amigo, escritor, habría que ver, porque siempre lo digo, pero esta vez me viene a la oportunidad, que el hecho de lo sagrado no es el objeto libro. Me parece que el hecho de lo sagrado es la obra, lo que hay adentro de este libro.
Claro.
Porque este libro puede tener otras formas, que seguramente ya las va a tener, o ya las tenés, porque esto fue hecho con un PDF.
Sí.
Y en vez de enviarme el libro, me podrías haber enviado el PDF. Y hubiera leído igualmente tu obra. Por lo tanto, lo importante es la obra.
Sí.
Esto que se te perfiló en la cabeza, que dijiste, yo estoy acá, reúno esto con esto, voy a tener otros nautas conmigo adentro del libro, e invitaste a toda esta gente, Santiago Díaz Cortés, Lucas Santa Ana, Fernando Bendaño, Daniel Brailovsky, Adrián Melo y Carlos Escliar, que te ayudan a navegar por todas estas películas, que además por acá pusiste una cantidad de películas, ya no las tratadas, sino las que incluyen una historia que tiene que ver con lo que trata el libro, ¿no?
Total. Bueno, hay un cortometraje, por ejemplo, que a mí me gusta muchísimo, que se llama Vestido Nuevo. Es un cortometraje español que cuenta la historia...
Está ilustrado por acá, sí.
Sí, cuenta la historia de un niño que en una fiesta escolar donde había que ir vestidos de dálmatas, él va con un vestido. Y la maestra piensa que se equivocó de nena, de niña, sí, de su hermana. Y piensan que la maestra piensa que se equivocó hasta que en la mochila de él encuentra el traje de dálmata. Ah. O sea, no tenía que ver con la fiesta. Él tenía su traje de dálmata, pero fue vestido de niña. Y en un momento dice una frase hermosa. En el corto le dice a su amiga, ¿sabes lo que pasa a mí? Me gustan las cosas que brillan. Y a mí... Esa frase, ¿no? A mí me gustan las cosas que brillan, le dice a su amiga en ese tercer, cuarto grado. Y siempre pienso en esas infancias, ¿no? Lo digo y me conmueve. En esos niños que les gustan las cosas que brillan y por ahí simplemente despliegan una masculinidad diferente, contrahegemónica, y tienen eso otro para contar.
Claro. Lindo principio para un cuento, te desafío que lo hagas. Me gustan las cosas que brillan, dijo. Y entonces, tal cosa. Podemos ir a una pausa, unos anuncios, y luego seguimos aquí con mi amigo, lo siento un poco mi amigo, porque tuvimos varias coincidencias, Emiliano Samar.
Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Laseras. Puede adquirirse por Mercado Libre, con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide.
¿Querés hacernos llegar tu opinión? ¿Necesitas anunciar la presentación de un libro o de un encuentro literario? Tenés una forma directa de comunicarte. Simplemente escribinos a nuestra dirección de correo electrónico. Anota el mail: sendero.escritores@gmail.com.
Aquí estamos nuevamente con Emiliano Samar, que acaba de descubrir que sus iniciales son las mismas que las iniciales de A.M. Foster, autor del libro Maurice, cuya versión cinematográfica hizo James Ivory, que es una película de una exquisitez fotográfica, de ambientación y también de la ropa, los colores. Es una película que recomiendo ver fuertemente, ¿no?
Ahora pasan cosas en tu programa, ¿viste? Uno descubre, se lleva sorpresas.
Sí.
Me llevo un hallazgo. Por
sí, bueno, lo que pasa es que como es un sendero nocturno que estamos recorriendo, ocurren muchas cosas. Están brillando las estrellas en este momento, por ejemplo.
Es verdad.
Bueno, pero vos, una de las películas que han tratado acá es una película que en realidad que se llama The Celluloid Closet, que es del año 1995, que tuvo la dirección de Rob Epstein, y que habla de todas las películas, el celuloide oculto sería, ¿no? Closet, lo entendemos todo, pero la traducción en español sería esa. Que habla sobre todas las películas que tienen alguna relación con el mundo de las diversidades. Contame un poco de esta película que reúne tantas otras.
Es muy interesante este documental porque no solo recupera cuestiones, medio un poco lo que hace el libro, me estoy dando cuenta ahora, no solo cuestiones de películas que tratan y hacen foco claro. en la diversidad como eje central de la narrativa de ese film, sino también aquellas que de algún modo traen o por una cuestión de travestismo, no en ese entonces de identidades trans y travestis, sino de ese actor que se viste de mujer, por ejemplo, o viceversa, y va recuperando esas imágenes o esas escenas eróticas que quizás
sí, no... por ejemplo, en Frankenstein, la novia de Frankenstein, o Butch Cassidy,
por ejemplo,
o Doris Day en el Oeste, por ejemplo, La Zorra, Las Aventuras de Priscilla, Tempestad sobre Washington.
¿Viste lo que es ese listado? Da para verlas todas, ¿no me
sí,
digas?
Sí, claro. Sí, sí,
no,
sí.
Y el documental vale la pena, es divino. Y bueno, busco cerrar todo ese tramo del libro con esto, porque justamente es un documental que busca recuperar
ese acopio
de distintas películas y escenas de películas. Y después yo elijo poner como primer epílogo un escrito con Fernando que hicimos juntos respecto de Un Globo Rojo.
Justamente.
Porque tiene un significado muy particular para mí. No sé si te acordás, en los 80, en el Centro Cultural San Martín, creo que se llamaba Iturralde, un señor que hace un ciclo de películas para chicos.
Ajá.
Y mi papá me llevaba, y yo me acuerdo muchísimo del día que vi El Globo Rojo. Y claro, esa historia de ese niño con ese globo, y ese globo que a su vez se va juntando con otros globos de colores en el final de la película, la relación de ese niño con ese objeto y sus tensiones con lo institucional, con los adultos, con esos niños que lo corren. Era un poco mi infancia en esa peli. Así que yo quería que la película tuviese un lugar particular en el libro. Por eso no está en la secuencia, pero sí abre los epílogos, ¿no?
Claro, 110 años después de esta novela, por ejemplo, Maurice, donde el propio autor no quería poner sus nombres de pila claramente, porque ya era como que evidente estaba, tenía algo con la doble vida. 110 años después, ¿no te pasó a vos?
No me pasó eso, me pasaron otras cosas. Pero yo siempre viví mi modo de ser varón, que no tiene que ver con mi sexualidad, sino con ser un varón sensible, ¿no? Siempre fui así desde niño. Iba a la escuelita de fútbol y de judo y natación, pero al mismo tiempo yo escribía poemas y veía historias que me rodeaban por todos lados. Esa vinculación con lo afectivo para mí estuvo siempre muy a flor de piel.
De todos modos, me parece un poquito que habría que aclarar lo de varón sensible. Ajá. Porque hay jugadores de fútbol que son sensibles, o te digo, bueno, de innegable masculinidad. Es decir, también los hombres son sensibles, ¿no?
Sin duda.
Los heteros.
Pero hay como, o al menos, por ahí ahora no tanto, cuando yo era chico, los mandatos de la expresión de esa sensibilidad.
Claro, hoy está más liberado.
Estaba muy presente.
¿Viste? La sensibilidad de piel, la sensibilidad de ante la belleza, está como, es más posible. Total. Por eso te dije 110 años después de esta obra, Maurice, que donde se ve el padecimiento, y también se debe el cinismo de cierta homosexualidad, porque ahí hay dos personajes, ¿no? Uno que es el homosexual que avanza y otro que es el que juega a ser homosexual y termina casándose con una mujer, ¿no? Sin haber resuelto absolutamente su tema con la homosexualidad.
Historias no tan lejanas, te digo, conozco casos.
Claro, y tiene 110 años la obra y se conocen casos. Y yo entonces te pregunté, una persona como el personaje de Maurice, seguramente todos irán a ver la película Maurice, les aclaro que está en YouTube, la pueden ver libremente en el momento que quieran, aún en el teléfono. Y la van a pasar muy bien durante 2 horas, porque dura 2 horas la película, en paisajes maravillosos, castillos maravillosos. Pero bueno, sigue ocurriendo.
Sigue ocurriendo y, digo, vos hablabas antes, ¿no?, también de las clases sociales, y nosotros hoy estamos...
Sí, justamente le hice un comentario a mi querido, estimado invitado de hoy, que esto ocurría generalmente en la literatura, en las clases altas, y también hubo muchas otras películas ubicadas en las clases altas, pero yo le preguntaba cómo se vive la homosexualidad o una pareja de homosexuales o de hombres o mujeres siendo pobres, porque esto parece como una historia novelesca de la hora del té, todo maravilloso, con gente de alta alcurnia y con escuelas inglesas perfectas, pero ¿qué ocurría en los barrios bajos? Debería ocurrir lo mismo de Londres o Buenos Aires, donde fuere.
O también las poblaciones más pequeñas, ¿no? El otro día en una cena...
Bueno, ni hablemos de Boquitas Pintadas y demás, esos mundos, infiernos pequeños que vivieron los hombres de la homosexualidad o las mujeres que querían ser independientes en los pueblos.
El otro día en una cena, justamente, había personas de un pueblo, no viene al caso cuál, pero él nos contaba los padecimientos de los pibes y las pibas, de las adolescencias y juventudes, de la diversidad en su pueblo, que decía que no podían estar porque no podían expresar, a rienda suelta sus expresiones de género, o no podían tener una pareja visiblemente, entonces se iban del pueblo, se venían para acá, para la ciudad de Buenos Aires.
Y claro, toda ciudad grande, toda urbe garantiza el anonimato.
Cierto anonimato, tal cual, para personas que en un entorno, en un espacio más pequeño, se sienten expuestas o que son espacios hostiles muchas veces, ¿no? Así que esta cuestión y esta diferencia respecto de la cantidad de habitantes con las que combinen las disidencias siguen siendo una situación de desprotección o de intemperie muchas veces.
Lo cual debe haber derivado en problemas realmente de mucho dolor psicológico para muchas personas de la diversidad, ¿no? No solamente por su condición, sino por el entorno social en que tienen que desarrollarse. Me quiero imaginar que estamos en tiempos distintos, ¿o cómo lo ves?
Yo veo que hay algo de los discursos de odio muy habilitados de nuevo hoy, no solo en Argentina, sino en general en el mundo. Luego de una ampliación de derechos que la verdad fue muy grande y que hoy de nuevo aparecen como algunas cuestiones que hay que atender. Lo veo inclusive en las infancias.
A mí no me parece gratis que en la película de Forster se hablaba que uno de los integrantes del trío amoroso vaya a emigrar justamente a la Argentina.
Claro.
Claro. Estoy seguro que en Foster estaba la idea de que en Argentina se vienen, como en muchas películas hollywoodenses, huyen a la Argentina, y voy a ser racialmente incorrecto en este momento, porque es un país donde los blancos del norte podían mimetizarse fácilmente sin quedar distintos.
Claro. ¿No?
Sin quedar distintos. Es decir, que la urbanidad y la mega ciudad, tanto de la Argentina como Buenos Aires, los hacía anónimos. Y allá podrían vivir otra vida, ¿no? Como se fantasea en esta película. Como también Butch Cassidy se escapó a la Argentina y tantos otros en películas hollywoodenses.
Es verdad, qué presente está eso. Nunca lo había asociado.
Claro, pero es así. Todos van a la Argentina porque es un país blanco, exótico, y lo dicen, inclusive en la película Maurice, que hay problemas, tienen ventajas financieras y
el
demás.
Fin del mundo, como dijo el Papa Francisco.
Exactamente.
Me fueron a buscar al fin del mundo.
Esa australidad nos da una característica particular, que esos somos los argentinos. Discusiones que tuve amenamente en los últimos días cuando nos acusaron de racistas. Uh-huh. Y yo dije que a mí me encantó que nos acusaran de racistas, porque hizo que pensáramos un poco qué éramos, qué sentíamos, y que viéramos que realmente la Argentina es una especialidad. Porque así como vos estás diciendo que ahora se está derechizando en todo el mundo, acá también la homosexualidad o el casamiento entre
igualitario.
Claro, identitario, fue de los primeros países del mundo.
Total.
Pero además hay otra cosa. En este país siempre se hizo el amor clandestinamente.
Otro inicio de cuento, te digo.
Exacto.
¡Qué buen inicio!
Porque si no, ¿por qué habría tantos hoteles desde los años 30 o 40? Y bulines como el de la calle Ayacucho. Es decir, que bajo toda esta superficie de sociedad católico-británica, siempre hubo un deseo y una práctica de la transgresión. Pero no solamente con las diversidades sexuales, sino también entre heterosexuales. Eso también nos hace especiales.
Me encanta y me gusta mucho para rascar ahí, ¿eh? Está bueno. No solo como, te diría, como tema de investigación, sino ya esa frase de inicio. Me encanta.
Claro. Bueno, pero continúas con tu película Maurice.
Antes de hablar del próximo libro, que ya me estás dando material.
Bueno, no te olvides que soy editor y a veces descubro temas. Incito a la gente que escriba aquellas cosas que los tienen por ahí olvidadas. Pero, no, quería decirte otra cosa. Contanos un poquito la síntesis de Maurice, tanto de la novela como de la película. ¿Por qué? Voy a tomar la película Maurice como emblemática de todas las otras películas que trataste, porque no podemos hablar de 20 películas. Pero esta que fue tu primera, la que leíste en el secundario, la que pusiste adelante de todo en el libro, y la que te llevó quizás, ¿no?, como un Jano por el mar, quisiera que me la sintetices, porque yo te voy a dar mi propia conclusión también.
Ah, mira, en realidad lo que más que sintetizarla, me gustaría hacer foco en algo que a mí me trajo la película.
A ver.
Que tenía que ver con, no solo con la historia de amor entre dos varones, no solo con algo de lo etario en términos de ser estudiante, sino lo institucional atravesando todo esto. Digo, la institución formativa de ellos, la institución de esa sociedad.
Me hablas del colegio, me hablas de la familia,
del colegio, de
las clases sociales,
de la clase social, de la sociedad, de todo eso junto. Bueno, también cuestiones de época, por supuesto, pero digo, había algo de habitar eso pese a esos moldes o esos bordes que les planteaban las instituciones y ese deber ser o lo que se esperaba de ellos, era lo que a mí fundamentalmente me hizo un tajo.
Claro.
y creo que es lo que a mí me hizo también querer leerlo en ese mismo marco, ¿no?
Qué bueno que digas tajo y no herida.
Es que tiene que ver con un concepto de mi tesis. Entonces, como estoy en situación de tesista, todo lo leo desde ahí. Pero sí, me me leo a mí en este momento, en esa situación, conversando con vos, y me doy cuenta no solo de mis iniciales, sino que yo estaba eligiendo también que esa historia sea vista, sea leída y se me vea leyéndola en el marco de una institución también.
Ahora, hemos hablado de la institución, de la homosexualidad o de las diversidades tratadas, por ejemplo, en la película Maurice, que sigo recomendando, y en el libro de Foster. Pero para mí, lo revolucionario por lo cual él se oculta y no lo quiere editar en vida, y se oculta, si la novela se publica post-mortem, no es tanto el reflejo de las avatares de la vida, de la diversidad y o de la homosexualidad, sino que me parece, como tiene un final abierto, me parece que el gran detalle tanto de la película como de la obra está en que hay un futuro y una posibilidad para una pareja de ese tipo, que no queda resuelta, pero queda abierta. Eso me parece que es el gran detalle literario de la novela de Foster. Proponer que eso es posible. Y como toda fantasía geográfica, ¿a dónde van a ir? A la Argentina.
Claro. Te puedo contar algo que me hiciste acordar. Cuando Telefe proyecta, antes de Videomatch, en los 90, Otra historia de amor, esa película hermosa, con Pasic y con Bonin, en la historia de la peli se despiden en el aeropuerto en Ezeiza, pensás que ya no se van a ver y resulta que no se tomó el avión, sino que terminan juntos en el auto.
Así como uno de los personajes no se toma el barco a la Argentina.
Me hiciste acordar a esta anécdota, pero un final hermoso, porque suena Sandra Mianovich cantando Todo sin vos. Se me hace todo difícil sin vos. Y pasan un texto de Cortázar maravilloso que dice, como si se pudiese elegir en el amor, ¿no? Como si no fuese un rayo que te parte y te deja taqueado en la mitad del patio. Bien. Mientras todo eso sucede, ese es el final de la peli. ¿Qué hizo Telefe? La cortó antes.
Eso se explicó la película.
Entonces, no terminaron juntos, ni con esa posibilidad. Claro. El otro se fue.
Bueno, este libro lo plantea claramente y la película de James Ivory también. Así que creo que los finales abiertos, uh-huh, son en realidad una invitación a que continúa, que no todo está solucionado, sino que todo está en tratamiento y en política, ¿no? Y vamos a volver a hablar entonces de lo político, de los grandes temas de la civilización, que además yo creo que el tema de la diversidad no hay que politizarlo con los partidos políticos, ¿no? Que sea lo político de la esencia del hombre, no que se vea desde la izquierda, sí, o desde la derecha, porque las diversidades sexuales no tienen identidades de izquierda o derecha. No sos más gay por ser de izquierda o menos gay por ser de derecha, ¿verdad? O lo mismo en la condición de la mujer. Así que yo lo que quiero es que veamos lo político y no la política. Que tengamos un final abierto.
Total, para eso habrá que leer el libro quizás.
Seguramente. El libro Fuera de Plano, de Emiliano Samar, editado por Ameguino, editorial de Rosario, esforzadamente, y está en librerías. ¿Cómo lo estás distribuyendo?
Se puede comprar en la tienda de Homo Sapiens por la web, por Mercado Libre. Están las librerías y el viernes 28 a las 17 horas hacemos además una presentación en Argentores, Pacheco de Melo y Callao.
Ah, yo soy socio de Argentores. Bueno,
venite entonces, 28,
no me van a cobrar entrada.
Viernes 28 a las 17 horas.
Bueno, vamos a tratar de estar ahí el viernes 28. Los invito a todos ustedes también a estar junto a Emiliano Samar para presentar Fuera de Plano. Seguramente irán todos tus amigos que nombré.
Van
algunos.
Todos los que se sumaron al barco, como dijiste vos.
Bien, todos los nautas.
Musical.
Ah, vamos, también.
En el final vamos a proyectar una de esas películas con Ramiro Petín al piano y Francisco Pesqueira cantando.
Bueno, Emiliano, muchas gracias por estar acá.
Qué
gracias
placer. Gracias por los hallazgos, me llevo varios.
Bueno, subrayalos en el guión. Te agradezco. Vamos a irnos con... Recomiendo la película Maurice, está en YouTube, la pueden ver. Se van a atropellar todos esta noche mismo a la 1 de la mañana para verla. Y vamos a pasar justamente el tráiler.
Dale, vamos a eso.
Así que bueno, muchas gracias por estar acá.
Gracias a vos.
Te deseo mucho éxito con tu libro Fuera de Plano.
Have you been all right? Have you?
No.
You wrote that you were.
Welcome to Pendleton,
Mr. Walton. By continuing like this, you and I are risking everything we have. Our families, our names.
I don't give a damn about a name.
There is for me. There are other ways to be happy, you know.
Maurice, I hope nothing's wrong.
Pretty well everything.
What an end!